A partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 7 de marzo, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA.
Hace unos meses, como le ocurre a menudo, llegó a su correo un mail que activó su instinto periodístico. Un historiador del arte de Barcelona le hablaba de la posibilidad de que un Velázquez estuviera en manos de un coleccionista privado, el retrato de una dama desconocida. A partir de ahí se apoderó el afán por descubrir quién era esa dama del siglo XVII. El autor de este nuevo libro del que estoy hablando invita a ponernos en su piel, a acompañarla solemne en museos, polvorientos archivos, laboratorios de restauración o subastas glamurosas. Por si aún no sabéis, lo habéis identificado de quién hablo, hoy en COPE Más Málaga nos acompaña el periodista y escritor Carlos del Amor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas. Aquí, bien.
¿Cómo nace esta pasión por el arte?
Bueno, la pasión por el arte nace de forma innata, ¿no? Yo creo que todos la llevamos dentro, casi todo el mundo la lleva dentro, ¿no? Lo único que, bueno, yo me he dedicado profesionalmente a contar muchas cosas, muchos hechos artísticos y a visitar muchos museos, y eso ha hecho que se acreciente, ¿no? El poder tener acceso también a lugares maravillosos y a museos pues que son visita obligada para todo el mundo y que a mí me los enseñen de una manera muy especial, pues la verdad es que, bueno, que hace que esa pasión vaya creciendo conforme pasan los años.
¿Qué fue lo primero que te atrapó de esta historia de una dama desconocida? Porque, claro, imagino que te llegarán más historias como estas a lo mejor y las puedes descartar, claro.
Bueno, el hecho de que pusieran el epígrafe un cuadro inédito de Velázquez, un cuadro desconocido de Velázquez, ya me atrajo mucho, porque Velázquez es un pintor que yo he trabajado mucho, porque voy mucho al Museo del Prado y porque hay noticias constantes generadas por Velázquez, ¿no? Lo que pasa es que hay noticias generadas por la obra de Velázquez, no por el propio Velázquez. Velázquez es muy desconocido. Conocemos mucho Las Meninas y su obra, pero no conocemos al pintor, ¿no? Y eso es lo que una de las cosas que me atrajo, ¿no? Intentar bucear un poco en la biografía de este artista, que yo creo que es un gran desconocido.
Claro, Velázquez es un personaje icónico de la pintura. ¿Qué aspecto de su vida o su obra te sorprendió más mientras que estabas investigando para crear el libro?
Bueno, sobre todo lo desconocido que es. Me sorprendió que a lo largo de los años no se ha contado mucho la vida de Velázquez. No conocemos casi nada, más allá de que, bueno, que sí que estuvo en el taller de su suegro y ahí empezó a pintar, que ahí debió conocer, claro, a su futura mujer, que sería Juana, que era la hija de su maestro, y que tal, pero luego no conocemos muchos detalles de los viajes a Italia, de su manera de ascender en la corte, ese segundo viaje a Italia en el que parece que tiene un amante, en el que tiene un hijo, que yo creo que es un viaje del que vuelve con pena porque descubre una vida muy diferente. Yo creo que eso no lo conocemos mucho y me preguntaba que por qué a Velázquez no le conocemos tanto, y por eso me puse a investigar sobre esa parte también de su vida más desconocida.
Bueno, he escuchado en alguna entrevista que Velázquez no te caía muy bien, ¿eh?
No, sí me cae bien. Lo que pasa es que no me cae bien, no. Lo que pasa es que me parece muy frío. Me parece un artista bastante frío, pero yo creo que es una frialdad que le ha propiciado el desconocimiento de su biografía. Entonces, al no conocer su vida, su manera de pensar, su manera de sentir, parece que lo convierte en más frío y eso lo hace menos atractivo. Sí, no es que me caiga bien ni mal, es que yo creo que era poco atractivo, que es poco atractivo porque no se ha escrito de él.
Claro. Pues ahora te pongo en esta situación. Imagina que pudieras entrevistar a Velázquez en tu programa, en La 2, en La Matemática del Espejo. ¿Qué le preguntarías?
Que si fue feliz. Y que si hubiera preferido pintar fuera de, alejado un poco de la corte y más en la calle, más como más reflejar otras cosas, como reflejó Goya, o más como él reflejó en la Roma de su segundo viaje, que descubrió que se podía pintar otras cosas.
Bueno, este libro, Una dama desconocida, muy detectivesco. Tú eres como uno de los protagonistas en el libro, eres el que investiga para saber quién es esa mujer y si se trata de un Velázquez. ¿Quién es esa dama desconocida?
Eso me pregunto yo. Yo me gustaría pensar que Juana Pacheco, que es su novia, que la pintó siendo su novia. Es probable que no, pero bueno, nunca lo sabremos del todo, porque es verdad que un pintor tuvo que pintar o sea, un pintor joven que se enamora muy pronto de Juana, porque la conoce del taller, en algún momento la tuvo que pintar a lo largo de toda la vida, y no hay nada fehacientemente 100% que digas que pintó en algún momento a su mujer o a su novia. Si hay cuadros en el Prado, la Sibila, que dicen que puede ser Juana Pacheco, pero no hay ningún cuadro de juventud de esa Juana, y es factible que pintara a su novia. Y este es un cuadro que es del siglo XVII, es una mirada enamorada, la de la chica del cuadro, y que es, bueno, que ¿por qué no pudo estar detrás la mano de Velázquez?
Cuando te pones a escribir, ¿tienes algún tipo de manía?
No tengo mucha manía, la verdad. No, me pongo, intento aislarme lo más posible. Si me pilla en casa es donde mejor escribo, pero aprovecho también muchos viajes en tren que tengo que hacer por motivo de trabajo y que son largos, a viajes en avión y tal, pero sobre todo en casa y por las mañanas, que es cuando más tranquilo estoy.
Este es tu sexto libro, tercero sobre arte. ¿Cómo compaginas, como acabas de decir, el trabajo, la tele con la escritura?
Bueno, pues sacando tiempo, intentando sacar tiempo y buscar todos los tiempos muertos, aprovecharlos, ¿no? Y sobre todo, como te decía yo, muchas veces mi horario tiende más hacia la tarde, y al tender hacia la tarde tengo esas mañanas que están más despejadas tanto en casa como laboralmente, y ahí es cuando puedo aprovechar ahí para escribir y para concentrarme.
Bueno, yo hablo por mí, pero yo creo que también el resto nos quedaríamos horas escuchándote cuando haces las piezas estas de cultura en el telediario. ¿Cómo las preparas? O sea, ¿piensas si en algún momento se te puede acabar esa creatividad que las caracteriza?
Bueno, no me planteo que tenga una creatividad excesiva, ni creo que bueno, que yo voy a los sitios y los sitios te inspiran, ¿no? Y a partir de esa inspiración trazo la crónica y trazo todo lo que creo que puede ser el relato de lo que quiero contar, ¿no? Intento encontrar un hilo conductor, y a partir de ese hilo conductor contar. Y pero no creo que tenga una creatividad excesiva, sino que se trata solo de narrar y de contar las cosas como a ti te gustaría que te las contaran, ¿no?
Claro.
Entonces yo eso es lo que me planteo, me pongo en el lugar del espectador.
Claro. ¿De todos los reportajes tienes alguno muy especial que te haya marcado?
No, hombre, por esfuerzo, por implicación de gente y por resonancia social, tengo dos cosas que son, bueno, tengo todos los de arte, todos los de tal, pero luego tengo los resúmenes fin de año, porque no son reportajes, son programas que duran 45 minutos y que implica mucha gente del arte, mucha gente de la cultura, mucha gente del cine y mucha gente de Radio Televisión Española que hacen un programa maravilloso en un formato totalmente original, que es inventado, que es contar la noticia a través de los actores y actrices.
Sí,
Y luego
buenísimo.
también, bueno, pues a la gente le impactó mucho el diario que hice del confinamiento, que era una pieza diaria durante la pandemia. Fueron 60 reportajes, ahora que se van a cumplir 5 años, 5 años de esa fecha. Pues cada día teníamos con mucha precariedad de medios, porque no se podía rodar mucho y tal. Contábamos, abríamos una ventana en el telediario de las 9 a la gente para que bueno, respirara un poco, ¿no? Y eso fue, yo creo que a la gente le acompañó bastante.
Me acuerdo también de la pieza esa que hiciste con las sombras, ¿no?
Sí, esta fue hace tiempo, esta
Sí.
fue en un festival de San Sebastián, pero bueno, era un juego más que nada para decir que ya solo quedaban sombras de lo que fuimos en ese festival, porque ya estaban recogiendo la gente y todo era en sombras. Bueno, fue un pequeño guiño para intentar contar el vacío de cuando se recoge todo en un festival. Bueno, son maneras de intentar llegar al relato de una forma bueno, que atraiga la atención del espectador.
Más original, sí. ¿Tienes algún autor o cuadro favorito?
Me gusta mucho Hopper y me gusta mucho y es uno de mis artistas favoritos porque refleja muy bien la soledad. Luego, mira, aprovechando que estamos en Málaga, me gusta y además le tengo mucho cariño y es un tipo que su obra es una obra que te levanta, te despierta una sonrisa, pero también te hace pensar. Y hice su exposición cuando estuvo allí. Y es un tipo que atrapa esa frontera, que es Javier Calleja.
Ah, sí, estuve. Buenísima.
Sí, pues yo hice la exposición. Y es un tipo formidable que tiene un universo propio que es muy difícil de conseguir y que ha traspasado fronteras y que su obra es lo que te digo, te despierta una sonrisa, pero también te hace pensar. Y yo creo que eso es una de las grandes metas de un artista, ¿no? Y bueno, pues le tengo mucho cariño a él y a su universo, así que bueno, aprovechando que estoy en Málaga, pues le reivindico también. Y por supuesto, aprovechando en Málaga Picasso, siempre
Claro.
un artista al que volver.
¿Crees que en televisión, que es donde tú trabajas, hay suficientes espacios para el arte, para la cultura?
Yo creo que sí. Por lo menos en la televisión pública sí, hay muchos programas en la 2, hay en la 1 hay ventanas que se abren en los informativos. Ahora a lo mejor anunció el presidente un canal cultural. Yo creo que es una televisión que apuesta definitivamente por la cultura, ¿no? Y eso es no es un objetivo, es una obligación y como tal no la tomamos. Lo que pasa es que es una obligación que nos causa placer. Entonces todo congenia perfectamente, ¿no? En que apostemos por esa cultura desde la televisión pública.
Y esto que se comenta muchas veces de que la cultura tiene unos precios altos, teatro, museos, poco accesible sobre todo a la gente joven.
Bueno, pero hay vías, ¿eh? Tú vas al Museo del Prado a partir de las 6 de la tarde y es gratis. Y hay una cola enorme para entrar, ¿no? Y hay horas de gratuidad en casi todos los museos y de acceso libre y tal. O sea que no debe ser eso un impedimento, ¿no? Entonces, que hay que establecer un precio también porque hay que mantener eso que hay ahí dentro
Claro.
y todos los trabajadores que trabajan para la cultura, ¿no?
Eres muy asiduo, Carlos, a grandes festivales de cine como el de San Sebastián, de Cannes, entre otros muchos. El 13 de marzo aquí arranca la 28 edición del Festival de Cine de Málaga. ¿Has estado o piensas venir?
Sí, he estado. No creo que este año pueda ir, pero sí, he estado. Es un festival que me encanta, además, ¿no? Por la ciudad, que conozco muy bien, porque he ido mucho, y además he cubierto ahí unos Goya muy especiales, que fueron los Goya de la pandemia. Conozco mucho la ciudad, la he frecuentado muchísimo, he hecho especiales de Picasso allí. He hecho, como te dije, la exposición de Calleja y luego he ido por placer, pero y el festival lo conozco, también estuve, he estado varias veces como invitado y para cubrirlo, y es un festival maravilloso, precioso, que apuesta además por el cine español y que es
Sí.
una estupenda ventana para nuestro cine.
No sé si has visto la programación de este año, por si hay algo que te llama la atención.
Bueno, que hay muchas películas que estoy deseando ver, ¿no? Desde la de inauguración con Danny Goodman,
Sí,
que es
totalmente.
un tipo también al que le tengo mucho cariño y que tiene una mirada muy propia y muy muy particular y muy suya sobre determinados temas, determinados temas sociales. Hace un cine comprometido y que creo que en esta película La Deuda vuelve sobre ese retrato de la gente no perdedora, pero sí que le cuesta mucho más sobrevivir al día a día. Y luego, pues, toda la película. Hay un documental de Álvaro Longoria, de Caravaggio, sobre el cuadro de Caravaggio, que entronca muy bien con el libro que yo he escrito. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas historias, muchísimas películas. Y además, muchas de ellas con la participación de Radio Televisión Española, que eso es siempre un plus y una demostración del compromiso de esta casa con la cultura.
Entre estas dos pasiones que tienes de la escritura y la tele, no sé si te voy a hacer de que elijas. ¿Tienes alguna preferencia?
Bueno, de momento la tele, yo en la tele me lo paso muy bien en mi día a día. Es lo que más hago y lo que más llevo haciendo mucho tiempo y frecuentando tantísimo tiempo. Entonces, bueno, de momento la tele, aunque me lo paso muy bien, me lo pasa muy bien escribiendo esta novela, pero bueno, de momento lo que mejor sé hacer es televisión, aunque lo que yo creo que se refleja en estos libros es ese pulso de cronista, ¿no? Que yo creo que tiene coherencia, ¿no? Con lo escrito en los libros.
Carlos del Amor, periodista y escritor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Ha sido un placer escucharte. Ya solamente te vemos en la tele, pero también escucharte da gusto. Una dama desconocida, su novela ya está disponible y os invito a sumergiros en esta fascinante historia de arte, historia y misterio. Gracias, Carlos.
Nada, muchas gracias a vosotros y nos vemos por Málaga.
Gracias.
Bueno, y tras esta maravillosa entrevista a Carlos del Amor, un referente sin duda para todos nosotros, al menos hablo por mí, pues bueno, nos venimos más cerquita a las noticias de la Universidad de Málaga, como siempre, con Gloria Pérez, que nos informa un poquito sobre qué está pasando estos días. ¿Qué tal, Gloria? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Rosa. Ahí van las noticias de la semana. Tres estudiantes de la Universidad de Málaga se encuentran entre los galardonados por su excelencia académica en la 15ª edición del Premio Andaluz de Trayectorias Académicas Universitarias que cada año otorga la Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. Se trata de unos premios que distinguen a 7 estudiantes de grado o máster con los mejores expedientes y currículums en diferentes ámbitos del conocimiento. En esta convocatoria se han recibido un total de 172 solicitudes procedentes de universidades de las 8 provincias andaluzas. La Universidad de Málaga está entre las 3 universidades que aglutina mayor número de candidaturas. Desde Radio Campus UMA, enhorabuena a Carmen Coronas, a Andrés Montes, a Noa Scholl por su merecido Premio Andaluz de Trayectorias Académicas Universitarias. Da comienzo en la Universidad de Málaga el Mercadillo Solidario de Libros que organiza cada año la ONG Madre Coraje. Desde este martes 4 de marzo ya se pueden comprar libros a precios simbólicos que serán de gran ayuda para financiar proyectos de cooperación de desarrollo en Perú y Mozambique. Se puede contribuir también donando libros que puedan tener una segunda vida o colaborando como voluntarios en la iniciativa. Para hacerlo solo hay que ir a la web de la universidad uma.com y pinchar en el enlace de la noticia web. Además podréis conocer el calendario previsto para los próximos meses del Mercadillo Solidario de Libros 2025. Cuatro creadores de contenido andaluces han protagonizado una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga sobre la necesidad de incentivar y fomentar una influencia responsable en redes sociales. Sus nombres seguramente suenen a algún oyente. Los protagonistas fueron la deportista y estudiante de la Facultad de Derecho Sara Almagro, el músico y violinista con 2,3 millones de seguidores Alejandro Ortega, Noelia Ruiz del sector de la alimentación y el árbitro José Luis Munuera, que asistió en formato virtual. Debatieron sobre el papel del influencer en la red, la ética que conlleva ser comunicador de un mensaje en una plataforma de masas o cuestiones relacionadas al impacto que pueden llegar a tener sus perfiles en la sociedad. Todos han coincidido en el altavoz que brindan las redes y han destacado la importancia de construir un entorno digital que vele por el respeto y la divulgación de valores que pueden ser positivos para los millones de personas que hay detrás de las pantallas. Comienza marzo y el Contenedor Cultural propone a los estudiantes nuevas ofertas culturales en la Universidad de Málaga. Si lo tuyo es la música emergente, puedes disfrutar de conciertos de indie pop como el que dio Mar Ruiz este jueves, pero tranquilo que si no pudiste asistir o prefieres el pop alternativo, Daniel Raro y Buena Tarde estarán el 20 de marzo presentando su EP llamado Los Buzos son astronautas deprimidos. El Contenedor Cultural también ofrece obras de teatro como la de Orlando, el miércoles 19, o la obra relacionada con la poesía del poeta de la generación del 27, Federico García Lorca, una obra llamada Federico, me vuelves Lorca, el día 13 de marzo.
Pues Gloria, muchísimas gracias, muy interesante, la verdad, las noticias de esta semana. Yo creo, no sé si quedarme con lo del mercadillo de libros, porque me parece súper, súper guay, además una manera de reciclar los libros y bueno,
totalmente,
de hacer un regalo. Bueno, alguien que se lo vaya a leer, porque en el caso de que me lo regale a mí, pero bueno, y también el tema de los influencers está súper bien, es que lo digo siempre, la Universidad de Málaga es que está siempre en todo, o sea, no es simplemente
totalmente.
Los grados también pues cogen y oye, ahora que estamos avanzando, hay influencers, pues está bien también avanzar en el tema de formar a la gente para que no vaya por un mal camino, y me parece que la Universidad de Málaga ahí ha estado increíble, así que nada, pues ve buscando noticias nuevas para la semana que viene y nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Bueno, y ahora repetimos por segunda vez esta nueva sección aquí con Samu Piña, que a mí me parece súper interesante que hablar sobre videojuegos. Yo la verdad es que no estoy muy puesta, salvo que me hables de Fortnite, así que por eso te tengo aquí para que me hables sobre nuevos juegos, nuevas cosas, para ver si me puedo enganchar yo a algo. ¿Qué tal?
Pues muchísimas gracias, jefa. Hoy os traigo vuestra dosis semanal. Bueno, semanal no está siendo, pero qué apropiado y qué bonito es ir retrasando una sección de videojuegos donde se habla de los propios retrasos tan comunes de los videojuegos, ¿verdad, Rosa? Por favor, Rosa, no me despidas. En fin, empecemos con las novedades. Arrancamos con una de las sagas más conocidas y queridas de todos los tiempos, Pokémon. El pasado 27 de marzo se celebró el Pokémon Day, conmemorando ya casi 30 años desde que los primeros juegos de la saga, Pokémon Azul y Rojo, llegaron a nuestras vidas en el 1996. Y como en cada aniversario, The Pokémon Company no defrauda, o al menos lo intenta, ya que como todo no suele ser del agrado de todo el mundo, entre las grandes noticias anunciaron nuevas expansiones para el juego de cartas coleccionables y algo que nos dejó con la boca abierta a todos los fans de Pokémon, el lanzamiento de Leyendas Pokémon ZA para Nintendo Switch. Este nuevo título promete cambiar la fórmula clásica con un sistema en combate de tiempo real. ¿Te imaginas un Pokémon con peleas más dinámicas y estratégicas en vez de los combates por turnos tan típicos de los RPG japoneses? Con el éxito de su predecesor, Leyendas Pokémon Arceus, las expectativas están altísimas. Aún no hay una fecha exacta, pero sí que anunciaron al final del tráiler las salidas finales de 2025. Todos los fans ya estamos contando los días. Y bueno, hablando de aniversarios, esta semana se celebra un hito muy especial. La PlayStation 2 cumple 25 años desde su exitoso debut en Japón. La consola marcó un antes y un después en la industria con más de 160 millones de unidades vendidas, manteniéndose como la consola más exitosa de todos los tiempos, superando tanto a la Nintendo DS y a la Nintendo Switch. Está claro que en Japón, en cuanto a industria del videojuego, no tiene rival. Y hablando de PlayStation, hace poco fue el State of Play. En él, Sony presentó una variedad de anuncios y avances que han dejado a los jugadores muy entusiasmados. Como juego de mundo abierto, sorprendentemente nos encontramos con el WWE 2K25 y su modo The Island. Ahí podremos recorrer una isla donde reviviremos momentos históricos de la WWE, pudiendo manejar a más de 300 luchadores. Sinceramente, me sorprende que hagan ese tipo de cosas en juegos puramente deportivos. Quizás hasta yo, que no he visto un combate de estos en mi vida, lo juego. Y para los fans de las plataformas más clásicas, se presentó Shinobi, el arte de la venganza, un juego de plataformas en 2D que sigue la historia de Joe Musashi, un ninja que tras la destrucción de su aldea y de su familia, emprende una misión de venganza para recuperar el honor perdido de su clan. Por último, se anunció quizás el juego más conocido y sonado, Sonic Racing Cross World, un juego nuevo de carreras del famoso erizo que introduce nuevos circuitos interdimensionales que irán cambiando de forma dinámica a mitad de la carrera. Algunas personas han tenido la suerte de probar la beta y nosotros contamos con Nacho Agote, friki de hace años que ha sido uno de los afortunados en probar esta beta ya cerrada. ¿Cuáles han sido tus sensaciones, Nacho?
Pues mira, creo que para los fans de los juegos tipo kart, como Mario Kart o Crash Team Racing, cosas así, se lo van a pasar muy bien porque es un juego muy rápido, muy de echar partidas cortas, con un montón de objetos, con mucho caos. Yo creo que es una experiencia que puede ser en general muy divertida para jugadores que conozcan o no este tipo de juegos. Pero no creo que sea para los fans de otros juegos de Sonic de carreras, porque es muy diferente a los Sonic and Sega All-Star Racing, Racing Transform, incluso Team Sonic Racing. Creo que va a ser un juego que va a tener mucho apoyo y mucho contenido, porque mucha gente se lo ha pasado bien con la beta, pero creo que no es lo que todo el mundo espera que sea.
Bueno saberlo, Nacho. Iremos viendo cuál es la respuesta de la comunidad y sobre todo del fandom de Sony y de la saga Sega. Muchísimas gracias, Ignacio. En resumen, el State of Play de febrero de 2025 ha ofrecido una visión emocionante de los próximos lanzamientos para PS5, confirmando que este año estará lleno de novedades para todos los gustos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Este mes viene con contenido en el mundo gaming. ¿Tú qué opinas, Rosa?
A mí me parece maravilloso, Samu, la verdad. Yo tengo una duda, no sé si nuestros oyentes también le haya pasado lo mismo. Cuando alguien tiene, en el caso del que acaba de hablar, la opción a la beta, ¿ya puede jugar siempre que quiera o...?
No, una beta como una especie de demo para probar si el juego funciona correctamente, si tiene algún tipo de error. Y luego opina, le da sus opiniones a la empresa desarrolladora del juego y ellos tendrán que arreglar lo que sea que le hayan comentado estos jugadores. La beta tiene un tiempo limitado para jugarlo, vaya.
Pues muy interesante, la verdad. Pues nada, ya estamos todos muy informados de los nuevos lanzamientos y a ver si para la semana que viene podemos hablar de, no sé, por ejemplo, videojuegos que resulten gratis en las plataformas, pero que sean interesantes y que merezcan la pena jugarlo.
Perfecto, a mí los juegos gratis me encantan.
Nos escuchamos. Y como cada semana nosotros no podíamos terminar el día, el programa, no podemos terminar la semana en Escuela de Radio Campuma sin hablar de literatura, que a nosotros nos encanta y sobre todo en especial a Javier Cuenca, que ya lo tengo aquí sentado, preparado, no sé de qué me va a hablar esta semana. ¿Qué tal, Javi?
Buenas tardes, Rosa. Pues no sé si te acordarás de que el mes pasado ya estuvimos hablando de diferentes formas para poder leer y una de ellas es el audiolibro. Que si bien no estamos leyendo el libro por razones obvias, lo estamos escuchando. La cuestión es que ya me he terminado mi primer audiolibro y quiero hablaros de ello. Lo primero de todo es la experiencia. Me parece bastante importante explicar un poco qué es lo que opino al respecto del audiolibro. Y la verdad es que tengo que decir que he tardado bastante porque ponía el audiolibro exclusivamente cuando iba en el coche. Entonces, en mi caso, que no conduzco mucho, pues a lo mejor avanzaba solo un capítulo o dos cada vez. Fuera de eso, creo que mi principal problema es que en aquellos momentos en los que pasaba algo a mi alrededor o la conducción era un poquito más compleja, dejaba totalmente de escuchar el libro sin darme cuenta. Entonces, es que perder la concentración es súper fácil. De todos modos, creo que podría llegar a ser bastante útil para algunos contextos, como trayectos bastante largos o mientras cocinas, y también puedes hacer las tareas de casa mientras estás escuchando el audiolibro en vez de ponerte música. Ahora ya vamos al fondo de la cuestión, el libro. Me he escuchado Asistente del villano de Hannah Nicole Mahler. Literalmente lo cogí sabiendo que podía ser un libro un poquito más ligero y que no tendría que focalizar mi atención al 100%. Este libro, con toques de cuentos de hadas, es bastante curioso. Nos presenta a Ivy Sage, que está buscando un empleo para poder mantener a su padre y a su hermana. Y un día, tras la feria de empleo del pueblo, caminando por el bosque, se encuentra con un hombre que está siendo perseguido por la Guardia Real. Le llaman el villano, porque es la persona más temida del reino, capaz de destruirlo todo. Ivy lo ayuda y el villano decide ofrecerle un empleo. Él es su asistente. Y así es como Ivy accede a un empleo con buenas condiciones laborales, donde de vez en cuando se encuentra una cabeza cortada sobre su escritorio. Poco a poco vamos conociendo a personajes que complementan la historia, como Tatiana, la enfermera, o más bien curandera, capaz de solucionar cualquier cosa. Blade, el domador de dragones. La rana Raimundo, que saca cartelitos del bolsillo para poder hablar, porque obviamente es una rana. Y algunos otros personajes que es mejor ir descubriendo poco a poco. Ivy y el villano comienzan a trabajar en algo bastante más importante, y es que alguien quiere matarla, cosa que no es novedad. Pero sospechan que alguien dentro le ha traicionado y para ello Ivy es la única persona en la que el villano puede confiar. Poco a poco tratarán de tirar del hilo para descubrir la verdad del asunto mientras se profundiza en el pasado de ambos protagonistas. Y ellos también se van acercando cada vez más. You got that power over me. Rosa, este libro no es un Enemies to Lovers.
No, pero oye, lo de la ranita me ha encantado, ¿eh? Por sí. Ahí a lo mejor me tira a mí más.
Es muy gracioso, pero este libro en realidad es un slowburn. O sea, no sé si sabes lo que es un slowburn.
No.
Un slowburn es cuando los dos personajes se atraen, porque no es un enemies lovers como te he dicho, pero esa relación se va desarrollando muy, muy poquito a poco, casi a gotas, vaya que...
Pero eso para los impacientes...
Para los impacientes es horrible, pero...
Oye, pero es guay, no sabía yo ese tipo de romance en los libros. Yo es que ya sabes que yo con el enemies to lovers, es que la verdad es que estoy un poco ya centrada y obsesionada. Debería de abrir un poquito mi opciones, la verdad, sí. Y conocer otros tipos de amor y otros tipos de literatura.
Pues debería echarle un vistazo, porque como te digo, aunque es un slowburn, lo guay es que se va haciendo ese romance entre ambos muy poquito a poco. Mientras el villano realmente está caminando hacia la luz para acercarse un poco a Ivy. Ivy al revés, está profundizando en la oscuridad por el villano para entender qué es lo que le pasa, qué es lo que le afecta, por qué es de esa forma. Y al final el libro acaba sorprendiendo totalmente, porque en algunos casos la trama es bastante más compleja de lo que yo me esperaba, da como muchos giros. Mi idea inicial es que iba a ser una comedia romántica y al final se mete mucho en lo que es una fantasía más cozy, más simple, pero tiene esos toques oscuros. El libro, como te digo, pues va tomando tintes bastante oscuros como conforme avanza la trama, para que no sea tan de golpe, sino más progresivo, y realmente eso hace que sea bastante sencillito seguir la trama. Eso sí, hay unos cuantos giros en la historia que para mí son increíbles y no me los esperaba para nada. Aunque tengo que decir también que es el primer libro de una trilogía, así que ya mismo prontito me pondré con el segundo, pero hay que esperar a que salga el tercero, que todavía no hay fecha ni nada.
¿No?
No.
Eso es difícil, ¿eh? Cuando a lo mejor ya te lee el segundo, eso es como cuando termina te ve una serie. Mira, a mí sí. Me ha pasado que me he visto el documental de Aitana, que además ahora está todo el mundo hablando de ello. Pues, y no es la primera vez que me pasa que me termino algo sin darme cuenta. Me vi el último episodio y claro, digo, no, ¿qué es esto? Lo del final, y se me pone una película y digo, qué raro. Y claro, me lo terminé y ya digo, ya no hay más. Claro. O sea, al final la sensación de cuando a ti te gusta algo y sabes que te tienes que esperar, con la que se avecina me pasó también. Por ejemplo, me vi el último episodio y pasé al siguiente y digo, no, ahí lo busqué en internet y tuve que esperar un año para volver a verlo. Pero bueno, es que para la gente que sea paciente, no mi caso, pues está bien también, porque así supongo que el autor pues tiene tiempo para madurar la idea y hacer un libro al final más guay, que es lo que nos interesa a los consumidores. Sí. Pues Javier, muchísimas gracias y bueno, pues vete leyendo el segundo libro ya, sí, y me lo traes la semana que viene, que a mí me ha encantado esta historia.
Venga.
Bueno, y aquí a nuestro colaborador Samu Piñar le encanta estrenar secciones, y la verdad es que la que viene ahora seguro que nos deja indiferente, sobre todo a quien le gusta la historia, a quien le gusta investigar un poquito, que no se queda con lo simple, que va más allá, y es que estrenamos una sección de mitos, de leyendas, de historia, con Gloria Pérez y con Samu Piñar. ¿Qué tal de nuevo, chicos? A ver, impresionadme, porque tengo muchas ganas de escuchar esta sección.
Pues así es, Rosa. Esta semana hemos decidido adentrarnos en la mitología griega, pero dándole un enfoque quizás menos convencional.
Así es, con motivo de la lucha del 8 de marzo, Samu y yo dedicamos la sección a hablar de ejemplos de algunas mujeres en la mitología griega que eran atribuidas roles de género en la antigua sociedad de la Hélade. En la cultura griega, el papel del hombre y el de la mujer eran dos vertientes muy diferenciadas. Los dioses tenían virtudes, defectos, sentimientos y debilidades, al igual que la ciudadanía. Y la mujer, en cambio, era mitificada como símbolo, pero degradada como mortal. Además, en ciertos capítulos se despoja a la mujer del poder de elección y quedaban, pues, completamente subordinadas al hombre. Aunque la mitología griega aparenta un carácter igualitario, perpetúa los valores sociales de la antigua Grecia, donde el hombre podía libremente cometer una infidelidad, donde las virtudes de las diosas estaban estratégicamente establecidas para que su procedencia proviniera de un dios y quedaran siempre ligadas al mito masculino, y donde la mujer era sometida a contraer matrimonios concertados sin opción a réplica.
No son pocas las mujeres mencionadas en los mitos griegos, pero siempre acaban siendo eclipsadas o denigradas. Medusa es conocida como el monstruo que petrificaba a todo aquel que se le acercaba, pero no siempre fue así. Medusa fue una bella sacerdotisa del templo de Atenea, y a pesar de jurar lealtad a su diosa, su destino fue marcado por la violencia de otro dios, Poseidón. Este la tomó a la fuerza dentro del santuario sagrado y Medusa, sin elección, no pudo defenderse. Atenea, en lugar de protegerla y ayudarla, la condenó. convirtió su cabello en serpientes y su mirada en un arma letal. La joven, víctima de la ira de Atenea, fue desterrada y convertida en el monstruo que todos temían. Por otro lado, Dánae también fue víctima de un destino impuesto. Su padre, el rey Acrisio, la aprisionó para evitar que se cumpliera la profecía que dictaba que un hijo de Dánae lo mataría. Pero el encierro no impidió que el dios Zeus la encontrase y, convertido en lluvia de oro, la dejó embarazada de Perseo. Al saber esto, Acrisio encerró a su hija y a su nieto en un cofre y los lanzó al mar. Pero el destino los llevó a la isla de Sérifos. Allí, el rey Polidectes la deseaba, pero Perseo siempre la protegió. El rey, queriendo deshacerse de él, le ordenó traer la cabeza de Medusa, esperando que nunca volviese. Los dioses Atenea y Hermes guiaron a Perseo en su misión, y las ninfas le dieron los dones necesarios para cumplir su tarea: unas sandalias aladas, un saco mágico para transportar la cabeza de Medusa y una brillante hoz hecha de piedras preciosas. Pero en esta historia, ¿quiénes fueron realmente las víctimas? Medusa, castigada por la ira de una diosa que no supo ver su sufrimiento. Dánae, encerrada y exiliada por el miedo de su padre. O Atenea, atrapada en el juego de los dioses y cegada por su orgullo. El mito convirtió a Medusa en un monstruo, pero en realidad nunca lo fue. Era una mujer castigada por su sufrimiento. Una historia que se repite una y otra vez, pero que debe ser oída. Ariadna quizás no suene, pero el Minotauro de Creta sí, ¿verdad? Ariadna fue fundamental para la derrota de la criatura, pero nunca se le reconoció. Antes de ser abandonada y traicionada, Ariadna fue clave en una gran hazaña. Creció en una familia donde las mujeres eran figuras fundamentales en mitos que han perdurado por siglos. Su madre, Pasífae, fue castigada por la voluntad de los dioses, y su tía Circe doblegó a los hombres con su magia. Ariadna, con su inteligencia y valor, enfrentó su propio destino. El laberinto era una trampa mortal, un lugar donde jóvenes inocentes eran sacrificados por el capricho del rey Minos, pero fue Ariadna, su hija, quien cambió la historia. Cuando Teseo llegó a Creta a enfrentarse al Minotauro, fue el ingenio de Ariadna lo que lo salvó. Ella le entregó aquel hilo, la única herramienta que le permitiría escapar a Teseo del laberinto. Sin su ayuda, el héroe habría perecido en la oscuridad y el ser mitad hombre, mitad toro, habría seguido reinando en las sombras. Sin embargo, su recompensa fue el exilio y el abandono. Traicionó a su familia, renunció a su hogar y apostó todo por un hombre que al final la dejó atrás. En la isla de Naxos, mientras dormía, Teseo partió sin mirar atrás, una mujer que lo dio todo y fue desechada. El mito recuerda a Teseo como el héroe que venció al Minotauro, pero ¿y Ariadna? Su papel fue reducido a un detalle en la leyenda de otro. Ariadna no fue una simple ayudante, fue una estratega y sobre todo una heroína.
La figura de la mujer como mal de la humanidad se ha impuesto históricamente en gran parte de las religiones. En la mitología se llamó Pandora y fue la primera mujer creada por la ficción griega. Pandora fue creada a partir de dones de los dioses. Zeus le entregó la famosa caja que guardaba todos los males del mundo, con la promesa de que no la abriera. Pero Pandora, símbolo de la curiosidad femenina, no dudó en abrir la caja y se llevó una gran desilusión al encontrarla vacía. En ese mismo momento habían escapado de la caja todas las desgracias y males que podían afectar al hombre y se extendieron por el mundo: enfermedades, sufrimiento, guerras, hambre, envidia o ira. Lo único que quedó conservado en el fondo de la caja de Pandora fue la esperanza, que no consiguió escapar. Este mito representa la creencia de la debilidad femenina, su pecado natural por el hecho de existir y esa aversión de las culturas antiguas a que las mujeres se acercaran al conocimiento ante la posibilidad de la corrupción de la sabiduría.
Cájase la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones.
Así que ya saben nuestros oyentes que la expresión de abrir la caja de Pandora, que comúnmente se usa para hacer referencia a abrir un cajón desastre de conflictos y de conversaciones problemáticas, es una expresión que acarrea un significado misógino procedente de la mitología griega. Así que nada, Rosa, ya sabes.
Ya sabes.
La esperanza que es lo último que se pierde.
Qué refrán no utilizar. Oye, pero me parece súper curioso, yo me parece súper entretenida la sección, estoy segura de que nuestro oyente también, y bueno, yo supongo que había hablado de muchos mitos, pero quedaron unos cuantos, ¿no?
Hombre.
Quedan unos cuantos, ¿no? Pues bueno, todavía tenemos aquí cada viernes para hablar un poquito de cada uno de ellos. Muchas gracias, chicos.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Busca a ti te canto para que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto para que tú me cantes.
Bueno, y si hay algo que nos encanta, y eso sí, a todos en este programa, es el cine. Y bueno, además, en una semana como esta semana de los Oscars, pues no podíamos irnos sin hablar de cine aquí con Javi Escuenca, como siempre. ¿Qué tal, Javi?
Buenas, Rosa. ¿De qué va a hablar esta semana, como has dicho?
Yo, la verdad es que esta semana, como tú ya sabrás, he estado enganchadísima a la gala de los Oscars. Y la verdad es que personalmente me ha decepcionado un poquito, tanto los looks de la alfombra como los nominados y los premiados, la verdad.
Ahí te doy la razón. La verdad es que hay unas cuantas grandes películas que no han sido tan valoradas en los Oscars, aunque con los looks, mención de honor a Edwin Riding, el príncipe de los Oscars.
Bueno, pues ya sabes que eso pues nos da a nosotros la oportunidad pues de hacer nuestra propia gala de los Oscars, ¿no, Javi?
Seguro que tú le darías todos a Wicked.
Yo a Wicked le daría mi vida, ya lo sabes.
La ganadora al Oscar en Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales ha sido Dune Parte 2. Y la verdad es que hay cero quejas. Dune, para mí, ha sido un gran descubrimiento y justo estoy planteándome leer los libros, que son un tocho. Pero yo hubiera dado un Oscar más, así que inauguro los Oscars de Radio Campus UMA otorgando el Oscar a Mejor Actor a Timothy Chalamet. A mí que me digan lo que quieran, pero la actuación de Timothy siempre me parecerá impecable. Quizás estoy un poco condicionado a la hora de decir eso. En cualquier caso, no está de más explicarle un poco a nuestros oyentes la trama de Dune, y es que esta película, con grandes tintes medioambientales y colonialistas, habla del impacto de una sociedad que domina a otra, en este caso, el planeta Arrakis. Paul Atreides, el protagonista, es el mesías que liberará a Arrakis y cumplirá con la profecía, para lo que contará con la ayuda de Chani, interpretada por Zendaya.
Bueno, me callaría para escuchar a Ariana Grande, pero no puedo porque tenemos que seguir con el programa. Y yo la verdad es que no quería hablar de los Oscars sin mencionar la injusticia que ha vivido Ariana Grande en todas las galas de premios Pop Weekend hasta la fecha, los Globos de Oro, los Grammy. Y es que, bueno, pues Zoe Saldaña, la coprotagonista de Emilia Pérez, es la que ha compartido nominación con Ariana y al final pues se ha llevado todos los premios y no le ha dejado la cantante ni uno. Así que bueno, en mi opinión, y ya que puedo darle el Oscar a alguien, pues evidentemente a la mejor actriz secundaria es para Ariana Grande. Y oye, Javi, ya que tengo la oportunidad de dárselo a alguien, ya sabes que yo se lo doy todo a ella.
Yo en este caso ya sí que tengo que mencionar una película que no ha sido tan siquiera nominada a ninguna categoría. Está también protagonizada por Zendaya y acompañada por Mike Feist y Josh O'Connor. Challengers es una película dirigida por Luca Guadagnino. Se trata de una película donde la protagonista, Tashi, entrena a su marido para ser el mejor tenista, pero en un torneo tendrá que reencontrarse con Patrick, el exnovio de Tashi y su antiguo mejor amigo. En esta película, la tensión se puede cortar con un cuchillo, y es que hay un triángulo amoroso muy interesante que funciona en todas las direcciones posibles. Los planos son una locura, la historia es adictiva y cada decisión está medida al milímetro, llenando la película de metáforas y mucho simbolismo. Yo le doy el Oscar de Mejor Guión Original.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta.
No podía irme tampoco sin hablar de los outfits de la gala, y la verdad es que la mayoría fueron bastante flojos. Pero en mi opinión, pues si alguien destacó fue Rosalía con su vestido blanco que llevó al after party, increíble. Así que desde aquí el Oscar a la mejor vestida pues se lo damos a Rosalía. Bueno, Javi, pues a ver si para los siguientes premios de cine salimos un poquito mejor parados con nuestro gusto. Y bueno, recordamos desde aquí también a los oyentes que nada es el festival de cine de nuestra ciudad y que nosotros pues no nos vamos a quedar al margen. Bueno, y Gloria comentaba en el boletín que 4 creadores de contenido pues habían tenido un encuentro en la Universidad de Málaga sobre su función como influencers y el altavoz que tienen en las redes sociales. Así que nosotros pues vamos a terminar el programa haciendo nuestra propia tertulia hoy sobre pues esta misma cuestión, pero desde el otro lado de la pantalla, el del usuario que consume este tipo de contenido. Bueno, ¿vosotros consumís perfiles de creadores de contenido en redes sociales? ¿Quiénes son vuestros favoritos? Así rápidamente.
Yo he de decir que últimamente estoy muy enganchado a los vídeos de Rorro. Que
sí,
sea, es que son muy
pero jodidas. Mira que ahora se ha dejado de hacer viral, que yo lo vi hace poco, que ya como que se había estabilizado y ya no tenía los numerazos
sí,
que hacía
se ha estabilizado,
antes.
Pero ahora me salen los vídeos del programa de cocina en el que está participando uh-huh. Y si no es por una cosa es por otra. Rorro ahora mismo es top.
Pues yo ahora mismo estoy muy enganchada a esta chica andaluza que hace vídeos, se llama Sandra,
ay,
me
encanta,
parece.
Que flequillito, ¿no?
La iba a decir yo justamente.
Pues lo decimos juntos,
sí,
Sandra.
A tope con ella,
oye,
a tope.
Hay una chica jienense que no recuerdo el nombre, que también hace vídeos del estilo y la chiquilla también es monísima y tiene un arte que no vea. Y a mí, oye, yo lo comparto con vosotros porque así rápidamente no sabría qué decirte, pero son unas máquinas las dos.
¿Conocéis a Arián Hoyos? Que también es una chica que hace mucho contenido
me suena, pero
de la
mismo...
ciudad de Madrid. A lo mejor se va al barrio de Lavapiés y ya te cuenta toda la historia de Lavapiés, te cuenta
ay,
sobre Gloria Fuertes, te cuenta como poetas, te cuenta cosas de comer, cualquier tipo de cosa, ¿no?, que te pueda ser interesante. Y me encantan ese tipo de creadores de contenido, me parece súper útil la información que dan.
Yo ahora estoy viendo mucho a una chica que se llama Lidia Merciano, si no me equivoco el apellido, que habla sobre, ahora justo hoy que hemos hablado de mitos, habla mucho de arqueología romana, arqueología griega, la sigo en Instagram y acaba de publicar un libro, me parece, y es que me encanta cómo divulga, cómo comenta todo lo último descubrimiento en arqueología. Y a tope con ella también, junto a la andaluza.
Y bueno, ahora sí, abriendo un poquito un tema complicado, es verdad que los creadores de contenido se están haciendo un hueco en el ámbito de la comunicación. ¿Vosotros, como periodistas, creéis que es positivo para nuestra profesión o consideráis que incluso puede llegar a afectar nuestra credibilidad? ¿Qué pensáis? Sé que es complejo, pero...
Es complejo, pero yo creo que la cuestión está en buscar sinergias entre lo que son los creadores de contenido y lo que somos los periodistas. Bueno, somos, nos he incluido porque
somos potencialmente periodistas.
Chicos. Y yo creo que es positivo buscar sinergias entre ambas profesiones porque al final, es lo que decía Sandra, por ejemplo, ahora se le ha dado un programa en la 2 de Televisión Española y está haciendo un programa de divulgación que creo que también es súper importante como fomentar ese tipo de uniones, ¿no?, entre los dos mundos, ya que estás en redes sociales y puedes pasar a la gran pantalla, creo que es una muy buena idea, ¿no?
Totalmente, yo creo que también es importante saber a quién le damos como consumidores la relevancia y a quién le hacemos hacerse famosos, ¿no?
Yo creo que también el hecho de estar en las redes sociales aporta mucho en el sentido de que se consigue como una trascendencia, llegar a un público que no se puede llegar de otra forma. Entonces, aunque por una parte pueda resultar intrusivo para aquellas personas que a lo mejor no tengan tanta formación, para los periodistas, para los medios de comunicación es una oportunidad buenísima porque a fin de cuentas llegamos a un público que de otra forma no llegaríamos porque
totalmente.
El consumo de otros medios ha bajado.
Yo creo que el mayor riesgo, o sea, pienso que hay que darle la oportunidad a todo tipo de persona que quiera informar, pero sí que es verdad que darle un micro es un arma muy poderosa al fin y al cabo, y darle la oportunidad de desinformar a gente que quizás no tiene experiencia o no tiene capacidad para informar correctamente, creo que es un riesgo que nos arriesgamos un poco al darle un micro a gente que no es periodista.
Y bueno, ya también para concluir un poco, yo creo que nosotros también, como dice Gloria, como periodistas en potencia, debemos de aprovechar eso, ¿no? Y ya que tenemos acceso a tanto a la profesión común para la que estamos formando y también pues que todo el mundo tiene acceso a las plataformas, pues darle un buen uso, como la influencer andaluza de Isandra, por ejemplo, que es increíble, pues para ayudar así a la juventud y ayudando un poquito entre todos.
Mañana no estoy. Quédate con toda la noche que hablamos por el celu, que hicimos el amor, que manejamos por la calle en el mercho, tú mirándome y yo diciéndote amor.
Y ahora con Le pido adiós de Feid, os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Tecnológica con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana increíble. Hasta la semana que viene.
Fue distinto, la disco oscura como el vino tinto. Yo sé que a veces la cago hablándote, pero es que afuera hay muchos cabrones roncándome. Ey, todo esto culo likeándome y tú eres la única que yo quiero estar chingándome. Le pido a Dios que te cuide, que si me voy que te cuide, que sea el aire que respire, que lo nuestro nunca expire, que sea leal como la mafia y que nunca te me vires. Yo diciéndote amor, que hace
hacemos hoy. Te juro que aquí no me voy. Yo diciéndote amor, ¿qué hacemos hoy? Te juro que aquí no me voy. Yo creo que tú has sido mi primera mujer. Ninguna gata me ha hecho ver lo que tú me has hecho ver. La felicidad no tiene precio, pero tiene tu name. Tú siempre me dices salo y ella me dice en fate. No me arrepiento de ni chimba. Si me voy mañana, acuérdate que tu sonrisa bebe la más linda. No quiero estar con otra chimba. Que si te falto, no quiero que te rindas. Le pido a Dios que te cuide. Que si me voy, que te cuide. Que sea el aire que respire.